Esta columna te va a dar vuelta la cabeza.
Esto es una revolución en mi cabeza.
Llega Nani Kessman con una revolución de ideas para sentirte bien.
Esto es una revolución.
El bienestar es posible en verano y por eso Nani Kessman está ahí en línea con nosotros. Está desde la costa de Maldonado.
¿Cómo está Punta del Este, Nani?
Muy buenos días, chicas. La primera columna del 2018.
Ahí es verdad. Bienvenido al año.
Feliz año para todas.
Feliz año para vos también.
Bueno, estoy acá en mi balcón, mirando un día un poco nublado acá en Punta del Este. ¿Cómo está Montevideo?
Acá también está nublado, pero está un poquito afloje, no de tanto calor. También hay brisa. Hoy es más, podemos sobrevivir.
Sí.
No, si vos salís a la calle y caminás una cuadra, puedes sobrevivir.
Ayer estuvo sofocante. Así, sí, esa fue la palabra que describió el día, sofocante.
Acá hoy está bastante caluroso. Corre una brisita, pero cálida. No está fresco el aire. Tiene pinta como que quisiera llover o quisiera despejarse. No sé qué va a pasar. Hay que seguir los pronósticos, aunque a veces le erran.
Che.
Así que bueno, día para estar atento, capaz para hacer un poquito de deporte, para meditar, ¿por qué no?
Ahí va. ¿Y vos tenés lugar donde meditar y eso? Porque hay una profesora de yoga amiga tuya que entrevistaste.
Mira, Punta del Este se convirtió como en un lugar de refugio de mucha gente que busca estar en contacto con la naturaleza, con la paz. Como ya se ha transformado en una ciudad, en una pequeña ciudad, o grande, o que va en crecimiento, no sé, porque es tan indefinible Punta del Este en ese sentido, que hay muchísima gente que hace yoga que se vino a vivir acá. Y es el caso de mi amiga Paula Acuña, que es profesora de yoga además. Ella hace muchísimos años, ella hacía comunicación. Y de a poquito entró a introducirse en todo el arte del yoga, empezó a viajar a India. Hoy por hoy también organiza viajes con gente a India a aprender yoga. O sea que le cambió la vida rotundamente y se dedicó a ser instructora. Le encantó este camino. Yo creo que voy en vías de eso, Y bueno, y hace un par de años se vino acá a vivir a Punta del Este buscando también un poquito más de paz de Montevideo.
También me hablaron de gente, que algunos instructores de yoga que están haciendo un emprendimiento en La Paloma, si no me equivoco. Muchos se van ubicando en la costa.
Sí, en la costa, porque buscan este contacto con la naturaleza.
Claro, el contacto con el mar es buenísimo para esta práctica.
Así es. Y bueno, ayer estuve hablando con Paula y nuestra conversación, si bien al inicio el objetivo era tratar de hablar de yoga para niños, porque Paula escribió un libro en el 2012 que se llama Mini Padmini, que muestra y muestra también con ilustraciones muy lindas cómo enseñarle yoga a los niños, cómo enseñarles a respirar, algunas posturas. También hay videitos colgados en YouTube, que si los buscan, Mini Padmini, para enseñar a los chicos, son buenísimos, porque también todas las posturas están puestas como si fueran animalitos, entonces y con canciones, entonces a los niños les encanta y empiezan a practicar. Cosme está bárbaro, porque te introduce también en un universo de control de la mente y de paz interior. Está bueno adquirirlos desde chiquitos, porque cuando lo haces de chiquito, ya cuando sos grande tenés otro control de tu mundo interno y podés estar bastante más conectado, ¿no? Cosa que a los adultos nos cuesta a veces, pensar desde un lugar sin ruido de la mente dispersa y conectarnos con el corazón, con el alma.
Entonces,
y bueno, sí. Empezamos hablando de niños y terminamos con una charla muy filosófica que tiene que ver con eso, con esa búsqueda de la paz a través de la relajación de la mente. O sea, que yoga es mucho más que las posturas físicas, sino que busca un estado de tranquilidad y de paz en la cotidianidad. Y bueno, a través de la charla con Paula, la verdad que me pasó muchísimos tips como para poder encarar esa paz.
Nani, vamos a escucharla, ¿te parece?
Dale.
A ver, contame un poco, ¿cómo puede hacer la gente que quiere acercarse al yoga en vacaciones? ¿Por dónde se puede empezar? Teniendo todo el mar para practicar, el pasto, el bosque, ¿qué sería lo ideal?
Sí, bueno, ahora hay un montón de lugares donde se puede practicar yoga, ¿no? Hay mucho más que antes. Pero si no se quiere ir a algún lugar, igual para mí yoga se puede practicar las 24 horas de muchas maneras. No solo el yoga, no es solo lo físico, ¿no? También es una manera de ver el mundo de una manera consciente y responsable.
¿Y cómo sería eso? Contame.
Y entonces, claro, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer yoga dándome cuenta de cómo influencian mis emociones en mi cuerpo físico. Pues ahí ya, yoga significa unión. Entonces ahí es como que ya estoy viendo que hay una unión entre lo que siento, lo que pienso y lo que pasa en mi cuerpo físico. Esa es una de las metas del yoga, la unión. Y la meta más elevada del yoga es la unión con lo divino, con el ser, con la parte que no es material, pero que es nuestro espacio interior que está conectado con algo más allá. Por eso ya es cada uno, es una experiencia al corazón más que del intelecto, ¿no?
Claro. Pero, y capaz que la puerta de entrada hacia ese mundo interior sería a través de la respiración.
Hay muchas puertas de entrada. De hecho, se hablan de 5 caminos, según la naturaleza de la persona. 5 caminos que pueden abordar hacia esa unión consigo mismo para luego la unión con el ser, ¿no? Pero la puerta más común y la que más se conoce es a través del yoga físico, el Hatha Yoga se llama. Y dentro del yoga físico están toda la serie de posturas que conocemos más habitualmente, todas las posturas físicas que nos dan fuerza y flexibilidad y muchas otras cosas, y también el trabajo con la respiración. Eso es Hatha Yoga, ese es el yoga físico. Entonces, o sea, es una puerta de entrada, como que es la más habitual. Bueno, yo entré por esa puerta.
Ejercitando el cuerpo, llegamos en algún punto a conectar con los pensamientos, con las emociones y bueno, a través del físico. Otra gente habla de la meditación.
Otro camino es la meditación, el Raja Yoga. Hay gente que no practica igual tantas posturas. Igual todas las posturas físicas van a que podamos estar sentados cómodamente, con la espalda recta y cómoda, sin hacer esfuerzo, para poder entrar a estados de meditación. Primero de concentración, para luego entrar en un estado de meditación, que es estar presente.
Claro, uno dice a veces, me cuesta meditar porque la mente se me divaga, empiezo a pensar en mis problemas o me distraigo con, no sé, ponele, estás en la playa y querés meditar, entonces sí. Quizás empezás a mirar el mar y de repente pasa alguien y te distraes, pero ¿cómo podemos usar para meditar capaz ahí en la playa?
Sí, hay una cosa como un romanticismo de meditar en la naturaleza y no es tan fácil, es bastante al principio desafiante, más que difícil o fácil, ¿no? El viento que por ahí vuela en la cara, los mosquitos, o pasa alguien y me distrae, ¿no? Igual también hay muchas cosas que lindas de la naturaleza. Contemplar la naturaleza ya es contemplar eso, ¿no? El ser, la creación. Primero, antes de la entrada a la meditación, que es un estado, meditar es un estado. Yo digo que en realidad meditar no se puede practicar. Es como dormir o no. Es como que no puedes practicar dormir. O te dormís o estás despierto. Entonces la meditación es un estado que se llega. Lo que se puede practicar es la concentración. Entonces yo puedo practicar en la playa, puedo hacer una contemplación concentrándome en las olas del mar.
Claro.
Primero, revisando una postura que me quede cómoda en el cuerpo para que el cuerpo se quede estable.
¿Se puede meditar acostado o es conveniente estar sentado, sentado como los indios, digamos, con la espalda erecta?
Sí, es conveniente sentarse con la espalda recta para estar en contacto como arriba y abajo. Yo creo que meditar se puede hacer todo el tiempo. O sea, podemos entrar en estado de meditación y ahí hacer lo que sea desde ese estado de meditación. Hay muchos, también dicen los maestros, tipos de estado de meditación, hasta la fusión con el todo. Pero meditar acostado lo que tiene es que en general o nos dormimos o dejamos de tener ese estado alerta que nos da la columna recta. Es como un estado entre dormir y estar despierto, la meditación. Entonces, al estar acostado, a veces yo encuentro que es un poco más por ahí difícil. Pero ahora hay gente que hace de todo y nada está mal o bien. Si alguien está acostado y está presente y observando concentrándose y entrando en estado de meditación es eso también.
Estar alerta, estar atento.
Estar atento desde una mente en paz.
Hablábamos recién de la columna erecta, recta, de la conexión con el arriba y el abajo.
Sí.
Pero hay un tema en la columna vertebral, ¿no? Que dicen los yoguis que te conecta, que es lo que te conecta con lo divino, ¿puede ser?
Para los yoguis la columna o la parte del cuerpo donde está la columna es el cuerpo. Para el yogui, como que el cuerpo es la columna y las extremidades son algo como, entre comillas, secundario. O sea, alguien que no tiene brazos y piernas puede perfectamente encontrar estados de yoga, entrar en estados de yoga. Porque en la columna están los siete, hay más chakras, los siete centros de energía. Y ahí están los plexos nerviosos y todo lo que anima el resto del cuerpo. Uh-huh. Y todo lo que anima el cuerpo es energía. Y entonces se mueve sobre todo desde la columna, como el sistema nervioso. De la cabeza van los nervios por la columna hacia todas partes. Entonces la columna, si la tenemos flexible, fuerte, despejada, toda la información que atraviesa la columna hacia todas partes del cuerpo va a estar sana, va a estar despejada.
¿Y es algo que se va trabajando también con ejercicios o es algo que ya lo tenemos incorporado, el tema de las partes energéticas? ¿O a veces ocurren bloqueos y de repente con los ejercicios podemos llegar a desbloquear?
Sí, en general casi todos tenemos bloqueos, creo que sí. Creo que venimos un poco a ver los bloqueos y a trabajarlos. Hay gente obviamente que ya nace así, medita de entrada, hay muchas historias de esto y tiene todo, no tiene ningún bloqueo. Pero en general tenemos así bloqueos en los centros de energía y se pueden ir desbloqueando con ejercicios, no solo de yoga, muchos ejercicios.
Con muchos ejercicios.
Además hay muchos estilos de yoga. En realidad son para desbloquear eso, para desbloquear la energía que en yoga se llama prana, para que pueda como destapar la cañería.
Claro,
que pueda fluir una energía despejada.
Y que la gente pueda vivir, digamos, más conectada con la salud, ¿no?
Sí.
Con el bienestar.
Con el bienestar, la salud del físico. Pero en realidad la finalidad es ir a la paz, al silencio interno y a la paz mental. Hay muchos maestros que han tenido enfermedades, pero están en la paz mental. Entonces es como que el desafío es, pase lo que pase, poder estar en paz.
Eso es yoga.
Eso es yoga.
O sea que no tiene tanto que ver con solamente con la destreza o las posturas físicas. Es más bien adquirir un estado de paz mental, sí, que te pueda acompañar en la cotidianidad, ¿no?
Sí, poder ver la vida, pase lo que pase, desde esa tranquilidad, desde ese silencio interno que observa todo, sin cambiando el juicio por el discernimiento. Y eso se logra a través del silencio. Lo que pasa es que la mente, sobre todo ahora en esta nuestra sociedad, tiene mucho protagonismo y está un poco desconectada de nuestro corazón. En realidad el corazón, me refiero al silencio del corazón más que a los sentimientos. Uh-huh. Sí, también a los sentimientos también, pero sobre todo al lenguaje dicen los maestros, el lenguaje de la mente son los pensamientos y el lenguaje del corazón es el silencio. Entonces cuando se conectan, la mente se pone al servicio del corazón y mis pensamientos emergen del silencio. Entonces son pensamientos adecuados, livianos.
De tu ser,
alegres,
digamos.
Alegres, son los pensamientos
interior.
Del ser. O sea que esta mente en silencio no es una mente en blanco. En realidad se puede pensar desde el silencio.
¿Y cómo te das cuenta cuando ese cambio ocurre? Cuando la mente llega a estar en silencio y el que habla es el alma del corazón.
Cuando no lo dudas.
Wow, qué respuesta contundente. Cuando no lo dudas, se ve que todavía no llegué. Paula, y vos que escribiste en el 2002 el libro Mini Padmini, Yoga para Niños y Niñas.
En el 2012, sí.
En el 2012, perdón.
Sí, no, por favor.
Este libro como que apunta también a que los niños puedan introducirse en el camino del yoga, ¿no? Qué desafío poder lograr que un niño se enganche con todo esto, porque si lo lográs desde chicos motivarlos, tienen un camino que está bueno para el resto de su vida, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que los niños, ya de niños ya nacemos conectados, se podría decir de alguna manera. Yo siempre digo que en realidad siento que el trabajo con los niños es tratar de mantener esa conexión que tienen. Viste que los niños son, cuando se enojan,
sí, no dudan.
No dudan.
Ellos no están con la cabeza que se maquina.
Están más abajo, más al corazón.
Seguro.
Como que son, ya venimos con algo, tienen ya una impronta.
Claro. Después los moldeamos a la sociedad.
Los educamos,
pero...
como nos pasó a nosotros.
Sí, así.
Y también está bueno, es como que sería el yoga, a veces yo digo que es como volver a ser niños, pero desde la habilidad de responder, que es la responsabilidad del adulto.
Claro.
Pero es volver a ser niños, de encontrar esa chispa, ese ser que no está condicionado por...
Claro, a veces hasta yo creo que la rigidez es propia del adulto. O sea, el ser rígido como las plantas, ¿viste? Cuando las plantas entran a secarse, entran a tener poca movilidad, empiezan a estar secas y se quiebran. Bueno, yo identifico eso con las personas, como que vamos creciendo y nos volvemos, empiezan los dolores, la rigidez del cuerpo, la rigidez mental, nos cuestan los cambios, las manías.
Empezamos a estar condicionados por nuestras creencias, y las creencias culturales, familiares, sociales, las interpretaciones que hacemos del mundo.
Claro. Los niños todo lo contrario.
Y los niños no, los niños son
esponjas.
Y más que nada yo siento que el trabajo con niños es, bueno, dos cosas, ¿no? Guiarlos hacia una conciencia del ser y de que tienen en su interior la capacidad de calmar la mente y de estar en paz cuando ellos quieran. Ese es un poder inherente al ser humano. Ya los adultos por ahí lo, entre comillas, lo perdemos y lo tenemos que volver a recordar. Por ahí en los niños es que no lo pierdan, ¿no? Que lo sigan recordando. Y después también el trabajo a nivel físico también es muy, muy rico y muy, no sé si la palabra no es importante, pero es muy beneficioso.
Claro, les da como una base. Yo creo que, yo siempre le digo a mi hijo, por ejemplo, que los chinos dicen que columna sana, juventud eterna.
Sí.
Entonces creo que el yoga lo que les da a los niños es esa conciencia de la postura, que te acompaña en todos los deportes y hasta en la vida, hasta para caminar.
Sí.
Digamos, el tema de la columna y la postura es esencial para todos, me parece, ¿no?
Sí, eso es en los Yoga Sutras de Patanjali, que es un libro muy conocido en
la
yoga.
La Biblia del yoga.
La Biblia es una de las Biblias del yoga, y tiene más de 2.000 años, 250 años más o menos. El tercer paso es asana, que es la postura, y en yoga para la educación le dicen a este tercer paso asana operación columna derecha, espalda derecha.
¿Qué es espalda derecha?
Porque cuando mantenemos la espalda derecha, la gravedad no actúa en nosotros, estamos en el punto de antigravedad cuando estamos a nivel vertical, desde caminando, sentado. Entonces ahí mantenemos frenamos un poco los efectos de la gravedad que nos tiran como hacia abajo y nos producen las malas posturas.
Claro, total.
Y los volvemos más livianos, y es imposible con una buena postura tener imposible no, bueno, pero depende también de lo emocional, pero que tengamos tantas tensiones.
Claro, claro.
Porque en general las tensiones vienen, bueno, también de emocional, pero a veces es solo de mala postura.
Claro. Y hoy en día con las computadoras.
La educación ha cambiado, ahora está cambiando ya mucho. Pero esto de estar sentado, los niños, nosotros, ¿no? Lo vivimos. Horas sentados, escribiendo,
claro,
usando solo una mano,
sí,
mirando solo a un punto. Nunca nadie nos dijo, pero busca el punto antigravedad para tomar nota en las clases, ¿no? O para prestar atención.
Claro.
O meditamos antes de un examen.
Sí.
O cuando entramos al colegio.
Es verdad, meditar antes de un examen o antes de una prueba debe ayudar a la concentración también.
Claro, porque vaciamos la mente, entonces viene el conocimiento desde el silencio, que ya está en nosotros.
Claro, ya en algún punto lo tenés en tu cerebro y lo incorporás.
Sí.
Cuando vos aquietás la mente, aflora lo que tiene que aflorar, lo que pedís que llegue a tu cabeza.
Sí, pues da una tranquilidad que observa y que actúa de una manera coherente y adecuada en cada momento.
me sigo convenciendo que el yoga es como la base de un montón de cosas.
Sí.
Así que este...
Está un poco de moda ahora y yo digo, ay, por suerte está de moda porque...
Claro, es una buena moda.
Es una buena moda.
Es una buena moda que se use el yoga, que se use la alimentación sana.
Y consciente. Sí. Y
el reciclaje.
Y muchas otras cosas.
Así que estamos en una época de cambio que creo que va a beneficiar mucho a todos.
Sí.
Ojalá que la podamos seguir, ¿no?
Y además del yoga físico está el reciclaje, para el yoga también lo contempla en un tipo de yoga que se llama el karma yoga, que es el yoga del servicio desinteresado, pero que también dice que nos hace tomar conciencia de que cada cosa que hacemos tiene un efecto en afuera, en nosotros y afuera, en nuestras relaciones y en la naturaleza.
Claro.
Entonces el reciclaje, por ejemplo, podría ser parte del karma yoga, servir a la naturaleza.
Servir a la naturaleza para que después nos devuelva.
Que somos nosotros la naturaleza.
Exacto. No. Es nuestra madre indiscutida.
Sí, solo recordarlo.
Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti, Dani. Un placer.
Y bueno, seguiremos practicando yoga y cultivando todos estos lindos valores que nos inculcás. Gracias.
No, por favor, los maestros. Así es. Gracias.
Nani, ¿seguís por ahí?
Sí.
Bueno, la verdad que preciosa la nota con Paula.
Es un gusto escucharla,
sí,
¿no?
Sí, claro que sí.
Es como que son cosas que todos sabemos, pero que cuando escuchás a alguien así que las cultiva, que las transmite, uno se queda escuchando y reflexiona, ¿no? Son cosas simples de aplicar. ¿Por qué no lo hacemos?
Totalmente. Y tiene que ver también con un estilo de vida, ¿no? A veces uno piensa la práctica de yoga como... algo para mover el cuerpo o para estar más flexible, si en realidad hay un trasfondo mucho más interesante.
Sí, pero aparte yo creo que es un trasfondo más simple de lo que uno cree, ¿no? A veces pensamos en el yoga o en la meditación como cosas muy alejadas a nosotros, como para los monjes zen, ¿viste? Los que están peladitos y arriba del Himalaya. Pero son cosas pequeñas que uno puede ir aplicando y de a poquito va a ir transformando la vida, la cotidianidad. Son valores, que de hecho si uno observa un poco a los niños y cómo se manejan, lo conectados que están y cómo sus acciones parten del corazón, capaz que hasta nos inspira y podemos hacerlo también nosotros como adultos, ¿no? Pensar un poquito más desde el corazón y no tanto desde la cabeza.
Nos encantó, nos quedamos todas pensando, reflexionando acá en De Taquito.
Paula Acuña, además que también lo que promueve es este yoga entre los niños. Y qué interesante que es que se empiece temprano.
Sí, a mí me parece que está buenísimo. Si uno puede introducirlo a los niños a través de un libro de cuentos o un video, es algo que les va a quedar para toda la vida. Está muy bueno.
Muchísimas gracias, Nani, como siempre por este aporte, está buenísimo. A la distancia igual seguís trabajando a full para De Taquito.
No, y Punta del Este está muy rico en cuanto a las personas, ¿no? Creo que voy a apuntar la semana que viene a ver si les puedo traer una nota con Dalia Con, que es una de las pioneras en lo que tiene que ver con la alimentación cruda y consciente en Uruguay, sabe muchísimo.
Interesante.
Y bueno, vamos a tratar de hacer una nota con Dalia para que nos cuente un poquito sobre los fundamentos de la alimentación cruda y vegana.
Mil gracias, Nani, y de verdad, seguí disfrutando del verano y trayéndonos historias interesantes desde la costa de Maldonado. Gracias.
Un beso para todos.
Abrazo grande.
Chao, chao.